Esto es Aerovía, tu podcast de aviación en español, con Mikel Alcázar.
¿Qué tal? Saludos, ¿cómo están? Sean bienvenidos una semana más a Aerovía, en un nuevo capítulo para seguir repasando la actualidad del sector aéreo, donde, por supuesto, la pandemia se mantiene omnipresente. No es de extrañar que las aerolíneas más importantes fueran protagonistas la semana pasada del revolcón que se vivió en las bolsas de todo el mundo después de que la farmacéutica estadounidense Pfizer anunciase los resultados prometedores de su vacuna contra el coronavirus. Poco tardaron, eso sí, los mercados en frenar la euforia, porque el anuncio, que sin duda es esperanzador, llega justo cuando Europa está lidiando a duras penas con una segunda ola que está otra vez disparando las cifras de contagiados y de fallecidos. Así que la noticia esperanzadora al final se ha acabado topando con más y más titulares preocupantes, también con medidas como la del gobierno español, que ha rectificado en su postura inicial y que a partir del 23 de noviembre va a exigir una prueba PCR negativa a quienes quieran entrar en el territorio nacional procedentes de más de 60 países. Una medida que ya veremos si impacta y cómo lo hace en el transporte aéreo, pero que de momento ha recibido bastante escepticismo, no solo en el sector aéreo. Por ejemplo, para Michael O'Leary, el consejero delegado de Ryanair, algo así es una pérdida de tiempo. Lo cierto es que lo anunciado tampoco convence a los técnicos. Fernando Simón dirige el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias de España.
Yo tengo personalmente una postura un tanto crítica en cuanto a los controles en puertos y aeropuertos, porque considero que el impacto que tiene en la transmisión es mínimo. Y en cambio el esfuerzo que requiere hacerlo es, desde mi punto de vista, no compensa, pero desde luego sí que puede prevenirse algún caso y alguna transmisión, y por lo tanto tampoco estoy en absoluto en contra en que se hagan este tipo de medidas.
Y más allá del coronavirus, el sector también mira estos días hacia Estados Unidos, donde se espera que la FAA apruebe muy pronto el regreso del 737 MAX, después de, no olvidemos, más de un año y medio desde que se quedaran en tierra, tras los accidentes de Lion Air en octubre de 2018 y de Ethiopian Airlines en marzo de 2019. La lupa de la autoridad estadounidense lo ha reexaminado todo y parece que ya hay apetito para que el avión vuelva a operar, incluso en las actuales circunstancias. Es lo que decía en la CNBC John Pluger, que es consejero delegado de Air Lease, una de las mayores compañías de leasing de aviones del mundo. Estamos en realidad preparados para volver a volar el MAX, decía este ejecutivo. Tenemos una gran confianza en este avión, que ha estado bajo un escrutinio y un análisis muy riguroso por parte de la FAA, así que estamos listos para seguir hacia adelante, y así lo están nuestros clientes. Creemos que probablemente a inicios de enero del próximo trimestre traeremos el primer MAX a una de nuestras aerolíneas clientes. Así que estamos listos. Creemos que el nivel de confianza en este avión es significativamente más alto, así que nuestros clientes en general están preparados para recibirlo. For the Maxes, by and large, are ready to take them. Y hoy en Aerovía seguimos analizando lo que está pasando, esta vez con una óptica económica. Le vamos a preguntar su opinión a uno de los pocos economistas españoles que investiga y publica sobre el mundo del transporte aéreo. Y además, si se acuerdan, la semana pasada iniciamos una serie de entrevistas sobre la tecnología y el potencial que tiene de transformar la aviación. Y en este capítulo vamos a seguir reflexionando sobre este tema, esta vez con un foco en la sostenibilidad del transporte aéreo. Sobre todo esto y más hablamos a continuación en este vigésimo capítulo de Aerovía.
Con la colaboración de hispaviación.es. Aviación, drones y espacio por y para profesionales.
Los días, pero siguen los ecos del rescate de Air Europa sobre el que hablamos en el capítulo anterior. Una noticia, como ya dijimos, que tiene muchas aristas. Una operación, en cualquier caso, que hemos visto en otros países. El español no es el único gobierno que ha prestado dinero a una compañía aérea en apuros. Así que esta semana vamos a tratar de entender mejor cuál es el impacto, cuál es el alcance que este tipo de ayudas puede tener en una industria tan competitiva, pero a la vez tan regulada como es la del transporte aéreo. Para ello contamos con la presencia en Aerovía de Xavier Falleda, que es doctor en Economía por la Universidad de Barcelona, profesor del Departamento de Econometría Estadística y Economía Aplicada de la UB e investigador sobre, entre otros temas, economía de las infraestructuras y el transporte. Hola Xavier, ¿cómo estás? Bienvenido a Aerovía.
Hola, muy bien. Gracias por la invitación a participar en esta entrevista.
Encantado de saludarte, Xavier. Como decía, el gobierno español no es el primero ni seguramente será el último que acude al rescate de una compañía aérea en apuros, ¿no?
Sí, bueno, de hecho el gobierno español, al menos en el contexto europeo, está siendo modesto, ¿eh? Porque las ayudas a Air France o Lufthansa están siendo de 4.000 millones de euros, ¿eh? Ambas, Alitalia ya ha sido rescatada como empresa pública, TAP en Portugal también, o sea que las cifras que se están moviendo fuera de España incluso son más altas.
Uh-huh. Decían, Xavier, justamente la semana pasada, la patronal de Aerolíneas Españolas, la queja era un poco, bueno, no ha habido un mecanismo igual en toda Europa, ¿no? Aquí cada uno lo ha hecho como ha podido. No sé qué implicaciones puede tener eso. Al final estamos hablando de un continente que en otras cosas sí que opera más o menos unido, pero que aquí, digamos, ha hecho cada país la guerra por su cuenta, ¿no?
Sí, sí. De hecho, está pasado en todos los ámbitos relacionados con la crisis del COVID, ¿eh? Hay una estrategia común en Europa en general. En el caso concreto de transporte aéreo es particularmente sorprendente porque el mercado de la Unión Europea es como si fuera un mercado único, ¿no? Es un mercado doméstico y la regulación viene impuesta por la Unión Europea. Y la verdad es que sí que sorprende que no haya habido una pauta más general, ¿no? Sobre todo en el tema de las ayudas públicas. Es bastante sorprendente y muy negativo, ¿no? Para el buen funcionamiento de este mercado común.
La situación en Estados Unidos, por ejemplo, ha sido diferente, ¿no? Sí que hubo unas ayudas federales que acabaron en septiembre y al final llegó lo que parecía inevitable, que eran los despidos.
Sí, claro, en Estados Unidos no hay el problema de la Unión Europea, que hay varios países y varias sensibilidades diferentes, ¿no? Quizá desde ahí ha sido más sencillo de articular un mecanismo común, ¿no? La Unión Europea sí que es verdad que hasta ahora el transporte aéreo funcionaba como si fuera un país. Pero cuando estamos hablando de recursos públicos, digamos, los intereses nacionales están teniendo mucho peso.
¿Te sorprende saber cómo están resistiendo el golpe las compañías aéreas? Porque digamos que, a excepción de Flybe, que quebró en marzo, y a pesar de todo lo que estamos viendo, de las cifras que se están barajando, del descenso increíble en el número de operaciones, en la ocupación, digamos que todas más o menos están resistiendo el golpe, ¿no? Y están manteniéndose a flote, al menos en la fecha en la que estamos ahora, ¿no?
Sí, a ver, yo creo que veníamos de años buenos, años en los que hay muchas compañías que tenían mucho cash, ¿no? Y todas las grandes, ¿eh? O sea, Ryanair, quizá EasyJet un poco menos, ¿no? Pero IAG, Air France, Lufthansa, la verdad es que sí tenían mucho cash y también tienen, al ser compañías de gran tamaño, tienen capacidad de acudir al mercado, a los mercados financieros, de emisión de bonos, etcétera, ¿no? Yo creo que las compañías grandes con dificultades y siendo más pequeñas de lo que eran van a sobrevivir. No sé yo a medio plazo, ¿no? Los próximos meses, qué va a pasar con las de tamaño más pequeño, ¿no?
Lo que está claro, Xavi, es que vamos a un mercado más endeudado, ¿no? Y en general en una economía más endeudada. Se están endeudando las empresas, se están endeudando los gobiernos, se están endeudando las familias. Me imagino que esto al final, desde un punto de vista económico, no es sostenible en el largo plazo, ¿no?
Sí, sí, claro. Puede haber problemas de pagos y de deuda desbordada, sí, ¿no? La forma de lidiar con esto está siendo políticas monetarias muy expansivas que llevan a tipos de interés por debajo de cero y es una situación que se va a mantener en el tiempo durante muchos años, ¿no? Sí que puede haber problemas de impagos, ¿no? Por parte de algunas empresas, de algunos países. Sin duda no es sostenible, o sea, tarde o temprano habrá malas noticias, digamos, en este sentido, ¿no? Yo creo que se está centrando ahora todo en la crisis sanitaria, pero la crisis económica, en la línea de lo que comentas, ¿no? De pagos de deuda, va a aflorar tarde o temprano.
Se habla mucho de las aerolíneas, digamos, porque probablemente porque también están en primera línea de batalla, ¿no? Pero lo lógico, lo razonable es pensar que estos mismos impactos, aunque sea otro ritmo, aunque sea tal vez un poquito más tarde, pero se acabarán sintiendo también en otros muchos actores que operan en este sector, como es el del transporte, y hablo, por ejemplo, de los lessors, de los fabricantes, ¿no? Que también lo estaban notando ya, el número de pedidos ha bajado, los programas de desarrollo se están pausando. ¿Cuál es el impacto, digamos, que no estamos viendo ahora y que puede llegar próximamente?
Bueno, en los fabricantes, todo el tema de los aviones de fuselaje ancho, todo el tráfico intercontinental está claro que va a estar congelado durante y probablemente incluso más años desde que se acabe con la pandemia, ¿no? O sea, Sí, va a ser tremendo, ¿eh? Lo que pasa es que al menos en la aviación, las dos grandes compañías, ¿no? Airbus y Boeing, ya siempre han tenido que contar con mucha ayuda pública para subsistir. Son dos empresas muy estratégicas, por un lado para la Unión Europea y por el otro para Estados Unidos, y probablemente ya era así y va a serlo más en los próximos años. Sí, la situación va a ser tremenda, tremenda. Y al final lo que va a pasar es que muchos aviones van a ir al desguace, ¿no? Más que comprar de nuevos, ¿no? Yo creo que sí que, bueno, sí que hay un poco una oportunidad con el tema este de que la crisis del COVID como que genera un cambio se ha mostrado que un cambio de entorno muy fuerte tiene unas consecuencias brutales. Sí que puede promover la idea de dar aún más relevancia a lo de la emergencia climática, y sí que hay una línea de subsistencia por aquí de estas grandes empresas en invertir más en tecnologías sostenibles, ¿no? Por ejemplo, los fondos de la Unión Europea, ¿no? Que ahora se destinarán para, digamos, para compensar los desastres que está generando la COVID, se plantea que muchos de estos recursos tienen que ser para invertir en proyectos sostenibles, ¿no? Por tanto, comprar aviones que contaminen menos, por esta línea yo creo que es la única por la que pueden tener algunos pedidos en los próximos años. Por otro lado, mal, les veo mal, la situación, al menos en el corto plazo.
Xavi, tú has escrito y has publicado y has investigado mucho sobre el transporte aéreo versus el ferroviario, y esto creo que es interesante porque se habla mucho de los aviones, se habla mucho de las compañías aéreas, pero no se habla tanto de lo que está pasando con el transporte ferroviario. Claro, ahí los operadores son públicos, Xavi, pero en teoría llegaba la competencia privada, ¿no? ¿Está sobreviviendo mejor el transporte ferroviario que el aéreo en esta crisis?
Yo creo que la diferencia principal es que sabes, ¿no? Que los operadores de transporte ferroviario, la gran mayoría son públicos, siguen siendo monopolios, y sí que ahí están en marcha procesos de liberalización, pero son procesos que aún no se han llevado a cabo, no se han culminado, y todo hace pensar que con la crisis actual se van a posponer durante un tiempo. Por tanto, tienen pérdidas, pero son empresas que no van a caer, ¿no? Como la caja común de los fondos públicos, irán a compensar las pérdidas que tienen. Pero de entrada el problema es el mismo o incluso peor que las aerolíneas, ¿no? Si tienen muchos costes fijos para una demanda muy baja, ¿no? Necesitas unos coeficientes de ocupación muy altos del vehículo, del tren, para tener unas mínimas rentabilidades o unas mínimas pérdidas. Y ahora mismo la situación es la que es, ¿no? Muchos costes fijos y demanda muy baja.
Uh-huh. Llevábamos viendo una tendencia en los últimos años, en las últimas décadas, del tren comiéndole terreno al transporte aéreo en un país, por ejemplo, como España, con el AVE. No sé si esta crisis puede impulsar todavía más ese camino de que el tren le siga comiendo terreno al transporte aéreo.
Bueno, a ver, le comen en rutas muy determinadas, ¿eh? Sobre todo es el tren de alta velocidad, ¿no? Pero si al final tú coges la red de transporte aéreo, la comparas con la red de transporte ferroviario, realmente son, no dejan de ser unas pocas decenas de, y exagero, estamos hablando de 20, 25 rutas, ¿no? Y muy centradas en determinados países, ¿no? Por tanto, sí que hay mucha competencia en rutas muy densas, en lugares muy seleccionados, pero a nivel agregado, a nivel global, tampoco le ha hecho tanto daño, el ferrocarril al avión, y no es de esperar que en los próximos años haya mucha inversión en ferrocarril, ¿no? Teniendo en cuenta las demandas de subsidio público que van a venir de todas partes.
Decía la patronal de aerolíneas, de hecho, que bueno, que el turismo, si sobrevive, tiene que hacerlo de la mano de las compañías aéreas. Si baja la conectividad aérea, por ejemplo, en el caso de España, pues en los dos archipiélagos que hay, no sé si habría un impacto agregado a nivel turístico muy importante, ¿no? Considerando además que el turismo es el primer sector económico de España.
Sí, sí, no, sin duda, ¿no? De hecho, España es de los países que está sufriendo más la crisis por el hecho de que el papel que juega el turismo, ¿no? Más en torno al 11-12% del PIB de España es turismo, y las entradas de turistas internacionales, más del 70% vienen en avión. O sea, pues sí, el impacto va a ser muy fuerte, y en las islas están realmente preocupados, ¿no? Yo creo que en las islas probablemente, sobre todo en las más pequeñas, se tendrán que articular mecanismos como las obligaciones de servicio público para garantizar una cierta conectividad, ¿no? También pienso que va a haber una reconfiguración, ¿no? De la demanda, en el sentido de que va a caer la demanda del tráfico internacional y del tráfico de larga distancia, y esta demanda va a ir hacia tráfico de corta distancia, ¿no? Tráfico nacional y tráfico de corta distancia, que igual compensa por ahí, ¿no? Yo sí que creo que en los próximos años va a haber mucho de esto, ¿eh? Una situación comparativamente mucho mejor del tráfico regional, del tráfico de corta distancia respecto de larga distancia.
Hablando, Xavier, de ayudas públicas, una de las que más han servido para capear un poco el temporal en estos meses ha sido los ERTES, ¿no? Pero claro, al final me imagino que estas ayudas públicas también hay que pagarlas, no se pueden mantener sine die.
Sí, sí, sin duda. Lo de los ERTE es insostenible para las arcas públicas, no podrá mantenerse mucho tiempo, ¿no? A ver, es inevitable que en algún momento haya una caída de empleo, ¿no? Las aerolíneas no tienen mucho sentido que en el contexto actual mantengan la dimensión que tenían antes. Lo normal es que reduzcan su tamaño, lleven al desguace los aviones más antiguos y que haya un recorte de personal. Yo creo que esto es inevitable. Y por otro lado, el otro tipo de ayudas que hay también es créditos, ¿no? Créditos a bajo tipo de interés, que al menos en España es la forma que se está utilizando para ayudar a muchas empresas, ¿no? Aparte de lo de Air Europa, que es un tema diferente. Pero Iberia, Vueling y otras compañías al final han recibido una cantidad de ayudas importantes en términos de créditos, pero son créditos que se tienen que devolver, ¿no? Y para poderlos devolver necesitas tener beneficios. Y en conjunto, en España estamos hablando de estos créditos, digamos, a interés subvencionado, a interés bajo, estamos hablando de en torno a unos 1.000 millones de euros, ¿no? Son partidas que van a ser muy difíciles de devolver por parte de las aerolíneas.
Dices que los despidos son inevitables. Parece que si la demanda se contrae, lo lógico es también que las estructuras de estas empresas se contraigan. Pero ahí también hay un ángulo distinto, y de hecho lo leíamos hace unas semanas en un artículo muy interesante de Guillermo Gines en el periódico ABC, donde hablaba también de la disminución de los sueldos y de cómo se está volviendo al mileurismo en un sector que hace unos años, bueno, ya cada vez queda más lejos, ¿no? Pero hace unos años se asociaba a un buen estatus, ¿no? A unos sueldos muy razonables en profesiones como la de TCP, como la de piloto. Y sin embargo, lo que estamos viendo también es que las aerolíneas no solo despiden, o no solo se ven abocadas a despedir, sino que también puede haber bajadas de salarios importantes, ¿no?
Sí, a ver, yo creo que el modelo low cost, ¿no? En todas sus diferentes acepciones, ¿no? Se va a generalizar, ¿no? Si ya teníamos que compañías como Ryanair, que ya ajustaban mucho, ¿no? El tema de salarios. Es una tendencia que se va a generalizar a compañías que antes no lo hacían. No, yo no veo ningún otro escenario factible, ¿no? Se va a ir al modelo Ryanair, digamos, de forma generalizada, ¿no? Más teniendo en cuenta que las compañías estas de red, que gran parte de su negocio era el intercontinental, va a costar mucho más que recuperar que el de corta distancia, van a tener que competir de tú a tú con las ultra low cost, ¿no? Por tanto, yo creo que vamos a un modelo de que todas van a ser ultra low cost, y uno de los aspectos de este modelo de ultra low cost es salarios muy ajustados.
En lo que estamos, o de lo que estamos pendientes en el tema de compañías aéreas, Xavier, lo comentábamos antes, es, además de ese rescate de Europa, obviamente, de la operación de Iberia, de la compra de esta aerolínea a la familia Hidalgo, que no se terminan de poner de acuerdo, ahora parece, en el precio, que se cerró el año pasado por 1.000 millones de euros. Claramente ha cambiado mucho el panorama en estos meses. Pero era una operación que estaba también en stand-by porque había dudas desde el punto de vista de la competencia. Y lo decíamos antes, este es un sector súper competitivo, pero también es un sector muy regulado, ¿no? Y la competencia, digamos, no solo aplica al transporte aéreo, aplica a todo el mercado privado en la Unión Europea, pero digamos, había gente que no estaba tan segura de que este filtro lo fuera a pasar la operación de Iberia y Europa.
A ver, yo por la experiencia previa de otras fusiones, ¿no? Por ejemplo, la que hubo entre Clicker y Vueling, ¿no? También era bastante compleja en términos de competencia. Al final, las autoridades de competencia en el sector aéreo las acaban aceptando, las fusiones, ¿eh? Como es un sector donde las barreras de entrada son bajas, ¿no? Donde el mercado relevante es la ruta, ¿no? Entonces ellos hacen un análisis ruta por ruta, y al final sí que puede haber que algunas rutas en concreto haya problemas de competencia, pero entonces la autoridad de competencia lo que hace es acepta la fusión pero en determinadas rutas lo obliga a la empresa fusionada a renunciar a algunos slots. Pero yo mi impresión es que aunque pienso que sí que puede tener problemas de competencia una fusión de este calibre, yo creo que la Unión Europea pasaría el filtro de la autoridad de competencia. Y en el contexto actual aún más, ¿eh? Todos sabemos que las fusiones, digamos, si hay una empresa de por medio que está en quiebra de facto, aún son más propensos a aceptar la fusión.
Uh-huh. Ahí se había escrito también la importancia que iba a tener o el papel que iba a desempeñar Volotea, ¿no? Que al parecer iba a entrar en algunas rutas justamente para proporcionar esa competencia. Lo que no queda claro es qué podría pasar con las rutas entre la península y Latinoamérica.
Sí, bueno, en el mercado este de Madrid-Latinoamérica era el principal competidor, Iberia, ¿no? Quedaría aquí solo la competencia de, digamos, de conexión, ¿no? O sea, las compañías como Air France o Italia potencian sus hubs, ¿no? En París y en Roma para competir con Madrid. Pero lo que es directamente el Madrid a Latinoamérica, es evidente que la caída de la competencia va a ser muy fuerte y no se vislumbra una empresa que pudiera hacer este papel que hacía Air.
Uh-huh. Y ya, Xavi, para terminar, una última pregunta. Casi te voy a pedir que mires en la bola de cristal, pero en tu opinión, si tuvieras que hacer una apuesta sobre cómo va a ser el sector cuando pase la pandemia, ojalá pronto, ¿crees que va a ser muy distinto al que conocemos ahora o simplemente va a haber alguna pequeña variación?
Bueno, yo por un lado creo que se va a acelerar una tendencia que ya estaba pasando, ¿no? Que es la tendencia a la concentración, que cada vez haya menos aerolíneas, ¿no? Habrá menos aerolíneas de las que había. Digamos, habrá como las más grandes y las más pequeñas solo sobrevivirán las que hayan tenido una ayuda pública muy fuerte o que directamente el sector público haya pasado a ser accionista. Yo creo que volveremos un poco al modelo de empresas públicas, ¿no? Que eso es algo que se estaba diluyendo y cada vez iremos más al mecanismo este de empresas públicas. Pero dicho esto, yo creo que sí que habrá una clara concentración del mercado, ¿no? Habrá menos aerolíneas y serán más pequeñas, ¿no? Y por tanto habrá menos oferta, menos competencia, y esto hará que haya una cierta normalización de la demanda, sobre todo en la corta distancia, ¿eh? Habrá un aumento de precios. Yo creo que no, o sea, menos opciones para volar y precios más altos.
La recuperación que se está hablando de que puede durar hasta 2024-2025. No sé, veníamos de una época casi de euforia, ¿no? Donde cada vez había más vuelos, más aviones, más personal trabajando en el sector. ¿No crees que un poco ese eco se mantenga de alguna forma latente y cuando la cosa empiece a funcionar, digamos, el mercado se anime otra vez?
A ver, hay una tendencia de fondo, ¿no? Que es lo de la promoción del teletrabajo, que era algo que ya estaba empezando a surgir, pero probablemente la crisis actual la acelere, ¿no? La tendencia del teletrabajo. Yo creo que habrá menos viajes por negocio. Y muy probablemente saldremos de la pandemia, pero es difícil que el virus realmente se elimine del todo, ¿no? Por tanto, un cierto miedo a volar seguirá habiendo, ¿no? Yo veo difícil que habrá una seminormalización, pero no habrá los niveles de demanda que había antes, ¿no? Yo lo que creo es menos viajes por negocios y los viajes por turismo más de proximidad. Por tanto, hay una posibilidad no descartable, ¿no? Porque nadie sabe exactamente qué es lo que va a pasar en el 2024-2025, ¿no? Pero cabe la posibilidad de que el sector aéreo no vuelva a ser lo que era, al menos durante muchos años.
Lo seguiremos sin duda analizando aquí en Aerovía y contaremos sin duda con expertos como Xavi Falleda, que es profesor del Departamento de Econometría, Estadística y Economía Aplicada de la Universidad de Barcelona e investigador sobre, entre otros temas, economía de las infraestructuras y el transporte. Xavier, muchísimas gracias por estar en Aerovía. Que vaya muy bien. Un abrazo.
Sí, un abrazo.
¿Quieres contactar con nosotros? Escríbenos a info@aerovia.net. Conoce el mundo del transporte aéreo de la mano de sus profesionales. Escuchas Aerovía.
Pasada, si lo recuerdan, iniciábamos aquí en Aerovía una nueva serie de entrevistas sobre cómo la tecnología puede transformar la aviación y las profesiones aeronáuticas del futuro. Y en esta serie encaja a la perfección nuestro siguiente tema. Hablamos del libro blanco de I+D+I sobre la sostenibilidad de la aviación en España, una publicación que recientemente presentó la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, una publicación sobre la que hablamos a continuación con Alfredo Iglesias, que es el jefe del Servicio de Medio Ambiente en la Dirección de Seguridad de Aeronaves de la ESA. Hola Alfredo, ¿cómo estás? Bienvenido a Aerovía.
Buenos días, Miquel, muchas gracias por invitarme.
Encantado de saludarte, Alfredo, gracias a ti por acompañarnos. Decía que la tecnología está intrínsecamente relacionada con el mundo del I+D+I y así lo refleja este libro blanco, ¿no? Cuéntanos.
Bueno, básicamente la sostenibilidad hoy es uno de los grandes retos de la aviación. Todos los stakeholders, todos los actores del sector pues lo tienen como una de las claves en las cuales hay que trabajar, y la tecnología es una parte fundamental, ¿no? O sea, debemos buscar parte de la solución al problema de la sostenibilidad en la tecnología. La aviación no tiene otro recurso que buscar esa pata tecnológica.
Este libro blanco desarrolla este análisis a través de tres grandes retos. Si te parece, vamos a mencionarlos y los comentamos brevemente, Alfredo. El primero es el de cambio climático y transición energética, ¿no? Y aquí se habla de muchos temas, pero quizá uno de los más importantes es todo lo que tiene que ver con los combustibles. Y de hecho se habla del hidrógeno, ¿no? Que también tiene una implicación tecnológica importante. ¿Cómo está la industria dirigiéndose hacia ello, ¿no?
Correcto. Básicamente, la industria, vamos a hablar de la industria de los fabricantes, tanto Boeing como Airbus como Embraer están mirando pues a los combustibles sostenibles y al hidrógeno. Sobre todo el hidrógeno ha sido el último actor en entrar y es la gran esperanza. Verdaderamente los fabricantes ya están analizando qué posibilidades hay con el hidrógeno, y bueno, es un utilizar el hidrógeno en aviación es el gran reto. Hay una cierta factibilidad, el hidrógeno es un combustible, los motores habría que modificarlos, vamos a decir, no de forma revolucionaria, pero el problema es el transporte, la seguridad, o sea, todo esa parte es un gran reto que ha empezado ahora a avanzar y a intentar resolver todos los problemas que implicaría este nuevo combustible.
Esto, en cualquier caso, me imagino, Alfredo, que requiere tiempo, ¿no? Y de hecho se habla de una agenda estratégica de investigación, hay todavía un gran trabajo por delante para que esto se convierta en realidad, y de hecho, si no recuerdo mal, se menciona en el libro en algún momento que hay un objetivo de usar el 2% de combustible sostenible en la aviación para 2025. Que no queda tanto, pero hablamos todavía de cifras muy modestas considerando, pues eso, la magnitud del desafío, ¿no?
Cuando hablamos de combustibles, hablamos, por un lado está los combustibles sostenibles, que son biocombustibles, básicamente, y eso, el objetivo en España, estamos trabajando ya, vamos a decir, en el marco legal para establecer ese requerimiento de mezcla. En otros países de la Unión Europea están también con similares intenciones de obligar a una mezcla del orden del 2%. Todos los países están hablando con él, o intentando trabajar en ese orden de magnitud. Estados Unidos, México, otros países también están muy activos en el tema de biocombustibles. En Asia, los Emiratos y otros países, o sea, todo el mundo está trabajando desde hace tiempo en el tema de biocombustibles. Eso por un lado. Y la introducción de los biocombustibles es una cuestión económica hoy por hoy. Ya está resuelto el reto tecnológico. Hoy los combustibles sostenibles de la aviación han probado sus posibilidades, y la cuestión es el reto de introducirlo económicamente. Y por otro lado está lo que hablábamos antes, el hidrógeno. El hidrógeno es un salto de dimensión, es una problemática tecnológica totalmente nueva y que hay que, vamos a decir, que partir de cero en temas de seguridad, transporte, aprovisionamiento, modificación de aeronaves, aeropuertos, ahí está en una etapa temprana del desarrollo.
El segundo gran reto del que se habla en este libro blanco, Alfredo, tiene que ver con la economía circular, ¿no? Y ahí se habla de productos que tengan un mejor comportamiento ambiental. ¿Nos puede explicar mejor en qué consiste este concepto de economía circular, Alfredo?
Bueno, el concepto de economía circular, que no es exclusivo de la aviación, es intentar reducir los residuos, intentar que la cadena de producción, una vez que los productos se dejan de circular, bueno, pues retomen o sean reciclables. La economía circular siempre está asociada con la reducción de residuos y con el reciclado. Uh-huh. En aviación, ¿cuál es el gran reto? Vamos a ver, los aviones antaño eran metálicos y el metal es fácilmente reciclable. Los aviones hoy en día pueden manejar los últimos modelos del orden del 30-40% de fibras, de fibra de carbono, materiales compuestos, que no tienen una capacidad, no tienen una segunda vía, no son reciclables o fundibles como el metal. El gran reto ahora mismo es que tenemos aviones de fibra de carbono, de materiales compuestos, de elementos plásticos, y cómo establecemos el reciclaje y la eliminación de todos esos residuos. Ese es el gran reto que existe ahora mismo, sobre todo en todos los aviones de la primera generación que empiezan a caer, que empiezan a retirarse de materia que fueron fabricados con materiales compuestos.
Esto lo estamos viendo ahora mismo con la pandemia, ¿cierto? Aviones que se retiran en muchos casos antes de tiempo, aviones, por ejemplo, como los A380 que se están empezando también a reciclar y donde, digamos, todavía queda un trabajo importante, ¿no? Para que se puedan aprovechar más piezas, ¿verdad?
Exacto, ahí es un gran reto porque además los aviones, en aviación se utilizan materiales muy sofisticados y en algunos casos complejos de reciclar y también en algunos casos con incidencia sobre el medio ambiente. Utilizamos mucho cromos, muchos baños, muchos materiales compuestos. Todos estos hay que desarrollar. Hay parte, está basado también la tecnología y la investigación debe analizar hacia dónde vamos y cómo vamos a reciclar o a reutilizar estos elementos.
Uh-huh. Y un tercer gran reto, sobre el que también se describen objetivos y áreas de trabajo en este libro blanco, tiene que ver quizá con el ámbito que más impacto tiene en la vida de las personas en el día a día, le llaman medio ambiente local, ¿no? Pero tiene que ver con el ruido, con la calidad del aire, y como digo, es lo que tiene tal vez más impacto para las personas.
Es correcto, las personas que viven alrededor de un aeropuerto conocen lo que es la problemática del ruido. Y además, pues el propio negocio del transporte aéreo ha ido cambiando, o sea, los horarios hoy en día se han extendido en muchos aeropuertos del mundo y el que vive alrededor del aeropuerto pues padece y sufre estos impactos. Y la misión dentro de aviación y de los que trabajamos en el tema medio ambiente y en general, pues es reducir los niveles de ruido, los niveles de emisiones que afectan a los vecindarios y a las personas que viven alrededor de los aeropuertos. Sigue siendo una prioridad reducir los niveles de ruido, a pesar de que el salto tecnológico también ha sido brutal y se sigue mejorando. O sea, todos los fabricantes hoy tienen en mente mejorar y en cualquiera de los diseños los niveles de ruido.
Uh-huh. En este podcast, Alfredo, en diferentes capítulos, hablando de la pandemia, de la crisis, de la caída del tráfico, varias personas han mencionado que este era justamente el ámbito en el que se podía aprovechar más la caída de la actividad y donde más se debía avanzar, considerando en que hay que, en muchos casos, repensar el sector del transporte aéreo. No sé si compartes un poco esta visión de que esto que está ocurriendo, considerando que es muy negativo, ¿no? Desde luego, para prácticamente todos los ámbitos de la actividad, pero que justamente puede abrir una ventana de oportunidad para que las empresas, los gobiernos, los usuarios, todos pongan un poquito más de atención a esto.
Hombre, es correcto. Verdaderamente es una oportunidad para avanzar en la sostenibilidad. Pero a los que nos dedicamos al transporte aéreo, la caída del tráfico es un drama. Pero no solo para nosotros. El transporte aéreo ha permitido otros. Yo vivo en España, España es un país turístico, vivimos del turismo, el turismo viene en aviación, pero pensemos en un mundo global. La aviación es una industria global. O sea, lo que se está padeciendo en destinos turísticos que están viviendo del turismo, que su conexión con el resto del mundo es la aviación, podemos pensar en islas, en las islas del Caribe, en destinos turísticos que están, o sea, que hoy están padeciendo y volviendo a niveles, o sea, de, no me atrevo a decir, pero verdaderamente, o sea, económicamente es un drama tremendo para muchísimas zonas en el mundo que viven del turismo y que la aviación es su forma de acceder a esa posibilidad de mejorar la vida. Yo creo que en aviación llevamos progresando y reduciendo las emisiones, el ruido durante años. Se está invirtiendo y se va a invertir tremendamente en tecnología para mejorarla, pero yo creo que, por favor, no podemos condenar a la aviación como si fuera un sistema pernicioso. La aviación es la que ha permitido en muchos lugares del mundo poder a la gente acceder a niveles básicos de salud y niveles básicos de bienestar. Uh-huh. Y estoy pensando en todos los destinos del tercer mundo, por ejemplo.
Uh-huh. Sin duda, y es algo que en lo que hay que seguir avanzando, porque desde luego va a ser un elemento fundamental para que la aviación tenga futuro. Es este libro blanco de I+D+I sobre la sostenibilidad de la aviación en España, que está disponible, por cierto, en la página web, en la nueva o renovada web de la ESA, en seguridadaerea.gob.es. Y de él nos ha venido a hablar Aerovía Alfredo Iglesias, que es el jefe del Servicio de Medio Ambiente en la Dirección de Seguridad de Aeronaves de la ESA. Alfredo, muchísimas gracias por estar en Aerovía, que vaya muy bien. Un abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros por darme la oportunidad.
Al final de este capítulo en Aerovía, la próxima semana más. Mientras tanto, recuerden que pueden encontrarnos en hispaviación.es, en www.aerovía.net, así como en facebook.com/aerovíapodcast, en los perfiles en las redes sociales de Hispaviación y también en Twitter, en nuestro perfil Aerovía Podcast. Además, como saben, este ha sido un capítulo especial para nosotros, porque cuando iniciábamos esta aventura ya por el mes de mayo, prometíamos al menos 20 capítulos y como pueden ver, como han podido escuchar, hemos cumplido. Así que ahora que abrimos una nueva etapa, pasada esta frontera de los 20 capítulos, les pedimos que por favor nos hagan llegar su feedback, sus comentarios, sus sugerencias, qué temas, qué secciones les gustaría escuchar en Aerovía. Nos pueden contactar por las redes sociales o, por supuesto, a través de nuestro correo electrónico, que se lo decimos casi en todos los capítulos, pero se lo repetimos, es info@aerovia.net. En cualquier caso, y especialmente si están contentos con este podcast, les invitamos a suscribirse en cualquiera de las principales plataformas en las que se puede escuchar Aerovía, donde también le pueden dar a me gusta, o le pueden dar 5 estrellas, cualquier cosa ayuda. Les repetimos, en las principales plataformas, ahí están iVoox, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, entre otras. Así que, una semana más, ya van 20, muchas gracias por estar ahí, y hasta la próxima.